Este es el Tribunal de los Supergüeyes, episodio 127. Superhéroes de Closet.
De todos los confines cósmicos del universo, se reúnen con papas y chelas las más poderosas fuerzas del bien que se hayan visto. Pedro Ajax, Davo Duarte, Antonio Noval, Chucho y Mario Padilla, todos dedicados a luchar por la paz y la justicia de la humanidad y hablar un rato de cómics.
Somos
Pedro Ajax,
Gustavo Duarte,
Mario Padilla y hoy. Hoy qué pedo, mi estimado Pedro.
Pues nos desertaron.
¿Qué pasó, cabrón? Sí es cierto, ¿ah? Normalmente somos más, ¿no? ¿O no?
Creo que sí, somos un poquito más. Pero bueno.
Bueno, como podrán notar, ha habido cierta escasez en episodios de los supergüeyes últimamente, pero esto no ha sido una razón directamente atribuible a sus miembros. Más bien, la culpa es de Pedro. ¿Verdad, Pedro?
Sí.
No, la verdad es que, bueno, desgraciadamente Pedro ha tenido múltiples ocupaciones estos días. Y pues bueno, pero no se preocupen, estimados podescuchas. Bueno, como podrán notar, Pedro está sirviendo un vaso de agua tirando la mitad, pero independientemente de eso, el día de hoy tienen al señor Pedro Ajax aquí. Y gracias a eso, vamos a tener la aclamada sección. Así es, damas y caballeros. Próximamente tendrán más participaciones de Pedro aquí en el podcast. Pero hoy tenemos esa aclamada, solicitada, y que los críticos han solicitado definitivamente esta sección. Pedro habla con el podescucha.
Bravo.
Así es. Entonces, Pedro, por favor, sin más, preámbulo.
Bueno, mira, creo que todo esto que quiero decir no he tenido el tiempo. De repente he venido un poquito deprisa por otras ocupaciones que también las voy a mencionar ahorita. Pero algo que me quedé con ganas de decir desde hace tiempo fue que, bueno, para los que no sean de México, resulta que uno de los días especiales para nosotros los mexicanos es el 16 de septiembre, ¿verdad?
Según yo era el 5 de mayo.
No, el 5 de mayo es el más conocido por todo el mundo. Pero el 16 de septiembre se supone que es el Día de la Independencia. Entonces, fue bien curioso cómo ese día, igual y no todos, pero por lo menos la mayoría de los supergüeyes, estábamos aquí conviviendo en ese día que se supone que todos andamos de desmadrosos en las calles o con la familia o etcétera. Y bueno, fue bien curioso cómo de repente, tú mismo lo dijiste, ¿no? Oye, como que este año nadie quiere celebrar, aquí en México. O sea, todos estaban así como, yo me acuerdo que yo decía, no, pues fíjate, yo estoy tranquilo, al contrario, a mí yo sí estoy contento. Y de repente el otro día, después de la peda, después de la convivencia.
Sí, porque nos pusimos una peda que no tienen idea, vaya.
No, bueno, ya. yo sí, ay, me acuérdate que...
Bueno, pero es que tú te chupas un tequila y ya, moriste.
Bueno, al otro día estaba pensando que, bueno, yo me sentía bien en ese día, porque creo que no ha sido el primer año que yo de repente me sentía como en ese momento se sentía la mayoría de la gente, decir, bueno, ¿independencia con respecto a qué? Y, ay, que me siento, creo que ya
de
habían
los
habido...
Los españoles, Pedro, ¿no sabes que los españoles son malos, güey? Son malos, güey, son malos,
sí,
malditos españoles.
Sí. No, pero bueno, te vuelvo a repetir, o sea, yo recuerdo que había pasado varios años diciendo, pues, ¿qué madre se supone que celebramos este día cuando todo el mundo estaba bien contento? Y bueno, creo que, sin embargo, eso es bueno. Estaba viendo estaba viendo un comentario en YouTube la otra vez de justamente Alan Moore, donde le preguntaban del fin del mundo, y decía que sí, que el mundo se iba a acabar. Pero no por...
¡Pero hay que chupar!
Algo así decía, ¿no? Porque decía, pues claro que se va a acabar. Si entendemos que de repente estamos con un montón... Decimos que luchamos por la libertad y estamos haciendo otras cosas, o que de repente los valores del mundo están mal. Claro que ese mundo se tiene que acabar. Estamos, tenemos que cambiar de mentalidad y cambiar de nuestro mundo, de cómo vemos el mundo. Y sí, no nada más los gobiernos. Creo que hay un montón de personas que dicen, ay, yo soy una buena persona, yo hago cosas buenas por los demás. Y ni madres. O sea,
pues yo sí, cabrón, fíjate. Sí, ¿eh? Sí, yo sí, güey.
Sí, entonces, creo que tiene que ver un poquito con eso. Primero, tenemos que, a lo mejor...
Está subiendo esto de su sección, ¿verdad?
A lo mejor tenemos que entristecernos un poquito y decir, ¿qué demonios celebro? Para después, ahora sí que apreciar lo que realmente tenemos y decir que, bueno, si soy patriota va a ser a pesar de los problemas que puede tener mi país. Que, ojo, para variar ahorita, creo que México no es el único que tiene problemas o que está viviendo cambios, lo cual no creo que sea malo. Creo que tiene que ver un poquito con eso, ¿no? Y también me acordé justamente de ese 16 de septiembre viendo esta película de Elysium. No sé si la vieron. ¿Qué les pareció?
Sí.
A mí me gustó muchísimo. Creo que a mí hasta me hizo chillar la chingada película.
Yo te vi comiendo palomitas.
¿Comiendo? No, sí. Bueno, de hecho ese día no compré ninguna chingada palomita. No, a mí no me gusta comer en el cine. Pero sí, la verdad...
Distrito 9-2.
Pues mira, creo que independientemente de que sea Distrito 9-2, porque es un director que sí tiene que ver con una visión de la ciencia ficción, de crítica social, lo que tú quieras.
Parece muchísimo.
No, y que se parece mucho.
Mezclas Distrito 9 con Mass Effect y Halo, y te sale Elysium, güey.
¿Sabes qué a mí se me figuró? Una caricatura. De ahí vienen los mexicanos en naves espaciales a invadirnos.
No, pues mira, fíjate, lo que yo creo que agradecí fue justamente esa visión de, digo, no quiero venderla, pero esa visión de la película de que el tipo se nota que es de Sudáfrica, que es un país que también es considerado tercer mundo, que ha tenido sus problemas y que...
¿Este güey es negrito el director?
No.
Es blanco.
Es blanco, pero es de Sudáfrica, donde, te digo...
Sí.
Te ponen cosas muy terribles, pero te ponen también cosas muy conmovedoras. Entonces, a mí me gustó mucho la película. Y creo que tiene que ver un poquito de eso, ¿no? Y y sí me gustaría igual y de repente comenzar a hablar lo que decíamos, ¿no? De hablar un poquito de otras cosas que no sean nada más lo de los cómics, Y creo que lo primero que me gustaría hablar ya sería la próxima semana, porque ya hablé un ratotote. Por ahí un podescucha nos mandó una carta acerca del peso de la edad y de que cuando estábamos hablando de lo de Sandman. Y bueno, pues ya para la próxima leeríamos esa carta, ya está autorizado leerla, nos dijo que sí la podemos leer. Y sí tengo un par de ideas yo acerca de la edad y de cómo, bueno, sí, claro, los años pasan. Pero de todas maneras hay cosas que ahí están y que pues no creo que sea algo que sea un peso tan, tan grande. Pero bueno, ya se queda para la próxima vez que nos reunamos, ¿no?
Y así es, estimado podescucha, esta ha sido la sección. La sección Pedro habla con el podescucha, donde tiene usted la melodiosa voz de Pedro, hablándole al oído de los temas que realmente solo le interesan a Pedro. ¿Y qué pedo, Tavo? ¿Qué otra cosa?
Un rapidín.
Ay, cabrón, pero no aquí, güey.
Oye, no.
Ay, Goldo.
¿Qué pedo?
No.
Contrólate, cabrón.
Bueno, una mala noticia. Un momento de silencio. La semana pasada se nos fue Tom Clancy.
Ajá. Un minuto de silencio.
¿Ya pasó un minuto?
No.
Cállate, idiota, es un minuto de silencio.
Ah, perdón.
¿Y podemos volver a empezar?
No.
¿De veras que no podemos hacer un minuto de silencio contigo? Ah, pinche irrespetuoso. Qué feo, Tavo. Qué feo.
No, sí, así nació. Ah, no.
Bueno.
¿Para
qué? No, pero la neta, lo que sí podemos decir de Tom Clancy, güey, es que fue un escritor bien prolífico, cabrón. Y pues no sé si creó un género, pero sí creó una manera de escribir novelas de espías, güey. Vaya, su personaje Jack Ryan, que en el cine, pues, lo hicieron hasta donde sé tres actores hasta ahorita. Harrison Ford, Ben Affleck y Alec Baldwin, no, se vino a la mente. Son Alec Baldwin, Ben Affleck y Harrison Ford son los que han hecho el personaje Jack Ryan, el principal personaje de las novelas de Tom Clancy. Pero en las novelas el tipo llegó a ser presidente, güey. Pero es muy interesante cómo este cuate creó una serie larga de libros con el mismo personaje, muy al estilo de Agatha Christie con su Hércules Poirot, así, o en fin. Pero este cuate son con temas bastante enredados, güey. Porque no estamos hablando de historias estilo 007, estamos hablando de historias que implican un chorro de facciones, un chorro de políticas diferentes, güey. Espías traicioneros, vaya, lo pueden ver en las películas, no, las pocas películas que hizo.
No tan solo eso, sino en los videojuegos, su compañía de videojuegos que hacía las de Splinter Cell.
Bueno, no sé si eran de él.
Eran de él.
Te voy a decir algo.
Espérame. Ajá. La compañía de juegos él la creó.
No sé qué tanto tuvo él que ver con esos juegos de Splinter Cell, que fue una respuesta directa a una serie de juegos de Metal Gear, güey. Yo tanto los juegos de Splinter Cell, fíjate que no tanto los jugaba por el juego en sí, sino fueron revolucionarios con gráficas, la verdad eran unas gráficas, pero la verdad las historias estaban increíbles. Y se llama Sam Fisher, el protagonista, Sam Fisher. Y este cuate Sam Fisher tiene unas historias increíbles, güey. El penúltimo juego que ya fue cuando él se infiltró a una organización terrorista. Y me acuerdo porque muy en paralelo estaba la serie de 24, donde precisamente Jack Bauer estaba infiltrado en una organización terrorista. Entonces me pareció muy chistoso jugar el juego de Splinter Cell en donde estaba yo infiltrado en una organización terrorista y al mismo tiempo estar viendo la serie de 24 en donde Jack Bauer estaba haciéndose pasar por un terrorista, ¿no?
Ahora, sí. Otra cosa que también dicen que Tom Clancy tuvo mucho éxito fue que investigaba muy bien toda la cuestión del armamento, toda la cuestión, no nada más de la trama, que sí era complicada, pero que sí se fundamentaba muy bien en el tipo de cosas que, por ejemplo, algún gobierno tenía, sí. Las armas que un gobierno tenía, o las armas que usaba el gobierno de Estados Unidos.
Pero internet.
¿Qué les parecieron a ustedes las películas? ¿Quién les parece que fue el mejor Jack Ryan? A mí, la verdad, mejor Jack Ryan, pues Harrison Ford, sí, definitivamente, claro. ¿No? Sin embargo, la película de Ben Affleck, de Batfleck ahora, la película de Ben Affleck, es muy buena, cabrón. Clear and Present Danger se llama, ¿no? El peor de todos los miedos.
El peor de todos los miedos, sí.
Que esta, de hecho, es con un Jack Ryan joven, que acaba apenas de entrar a la CIA, ¿no? Y está buenísima la película. Y de hecho muy poca gente se dio cuenta que era el mismo personaje de La Casa del Octubre Rojo y de Clear and Present Danger de Harrison Ford, ¿no? Pero sí, la verdad es que es un personaje que tiene mucho que sacarle. Y me decías, Tavo, que dejó una novela a medias.
Sí, es lo que es una lástima. No estaba viejo Tom Clancy, tenía 60 y pico de años, en sus tempranos 60s. Realmente dejó la novela sin terminar. Me estaba preguntando qué pasaría si los artistas, por ejemplo, que se hubiera Rowling, que escribía Harry Potter, se hubiera muerto antes del séptimo libro.
Neta,
O como Tolkien, que se muera antes de terminar El Señor de los Anillos.
Sí. O que ahorita el cuate que está escribiendo Game of Thrones se muriera, ¿no?
Sí.
George R. R. Martin, ¿no?
Los autores deberían dejar notas para que terminen su obra, deberían dejarla truncada.
Pues si sus obras se convierten en propiedades importantes. De hecho, ahorita George R. R. Martin, de acuerdo a lo que me dice el amigo Toño, este cuate ya, de hecho, los productores de la serie ya están perfectamente enterados de la historia, al menos en un outline, y la mayoría de la gente involucrada con el proyecto de Game of Thrones están enterados a grandes rasgos de qué es lo que va a pasar, ¿no? Pero inclusive las novelas, si él no estuviera, pues podrían a lo mejor seguir siendo escritas por alguien más, ¿no?
De hecho, me acuerdo que una que sí vi ya con tiempo después, esa sí me sorprendió, para que veas, porque a lo mejor no esperaba nada y dije, ay, la típica, la de Air Force One, esa, digo, me dejó, sí está bien
pero
hecha.
Pero esa no es Jack Ryan, güey.
¿No es Jack Ryan?
No, nada que ver, pero estoy seguro que a Harrison Ford le dieron ese papel como presidente en la película de Air Force One, que es esta película en donde terroristas toman el avión de la presidencial de Estados Unidos. En español se llama Avión Presidencial. Estoy seguro que le dieron ese papel a Harrison Ford por sus películas haciéndola de Jack Ryan.
Sí,
porque
claro,
realmente lo ves en esa película y es Jack Ryan, güey. O sea, hace exactamente el mismo papel de Jack Ryan.
Exactamente, yo por eso pensé que estaba, o sea, que era el mismo personaje en realidad, porque tiene una concordancia así de, pues mira, está actuando, está haciendo, como, igual, todo este rollo hasta, porque digo, Jack Ryan es lo que también creo que estaba uno acostumbrado al 007, que es un espía y como que es alguien fuera de lo normal, alguien más, en esa etapa del 007, ¿no? Y lo chido de Jack Ryan es que sí lo sentís como una persona.
Sin embargo, te voy a decir algo. La de Air Force One es una película de mucha acción, güey.
Sí.
En cambio, las películas de Jack Ryan no son acción, güey. Son más intriga, más... De
sí,
hecho,
claro. Pero te digo, lo que me gusta es que en la mayoría sí reconoces a una persona normal a Jack Ryan, o sea...
Pero bueno, en fin. Es un nombre que vende, de hecho. Más que un nombre, es una marca, Tom Clancy. Creo todo que... lo que le pongas Tom Clancy lo vas a vender, cabrón.
Creo que el nombre de Tom Clancy es más grande que el título del libro del videojuego que esté vendiendo.
Basta de Tom Clancy. Nada más sobre Tom Clancy, nada más.
No, nada más.
Aparte de que es una marca el cabrón ya.
Sí. Ok.
Pero bueno. Entonces.
Algo que sí quiero decir. Aguas, no los vayan a estafar. A mí me estafaron. Y bueno, ya me dice Mario que hay una manera para reclamar. Y sí, sí, es cierto.
Sí, güey, no,
resulta que de repente yo como.
Mario reclama.
Ah, exacto.
¿En serio?
Yo como comprador compulsivo de Blu-rays, de repente voy a ver y encuentro que había un chingo de Blu-rays. Que decía, bueno, no un chingo, pero como unos 4 o 5, que decía, masterizada en 4K. Y ahí estaba el Hombre Araña 1, el Hombre Araña 2, Cazafantasmas, Taxi Driver.
Y vete a saber qué es 4K, porque...
Exactamente. Yo dije, pues
son
chido.
Las televisiones 4K de super alta definición que ahorita viene.
Oh.
Bueno, pero yo dije, chido, esto está súper remasterizado, vamos a comprarlo porque debe estar... Y como estaba...
Además trae mi copia en ultravioleta, dice.
No, eso sí no lo tenía. Y decía imagen máxima, color amplificado y optimizada para televisores 4K. Pues vamos a comprarlo a ver qué pedo, ¿no? O sea, y oh, sorpresa.
Trae 3 segundos adicionales.
No,
nunca
no,
visto.
No tiene nada.
En serio, vamos por ella a la tienda.
Sorpresa, compré Hombre Araña 1, Hombre Araña 2, Taxi Driver. Los pongo y los comparo con los que ya tenía de esa misma película. Y se ve exactamente igual.
No, Pedro, mames. ¿Compraste la misma película 2 veces?
Sí. Pero es que, según yo, sí va a ver más chida. Y no, se ve igual, cabrón. Entonces,
de hecho, mira, para empezar, eso de estar comprando mientras estás comiendo en la parroquia, güey, y que llegue un güey y te venda, mira, remasterizada, no sé qué, tú se la compras, güey, eso está muy mal, cabrón.
No, eso sí no lo hago.
¿No?
No.
Entonces, ¿dónde las compraste, güey?
En Blockbuster.
Ah, ahí está, las compré en Blockbuster.
En la tienda del boletito, que estoy enojado con ellos.
Películas.
Oye, pues, no. Pero aparte de la de Pokémon que va a salir el sábado.
Ay, Dios.
Bueno, ya no va a decir más porque Mario se enoja.
Juego, ya como podrás notar, a Tavo pues tiene gustos adultos.
Sí, refinados. Ajá, bueno, aparte de la de Pokémon.
Pues sí. Y no va a haber venta nocturna y no dijeron que iba a salir nada. Dijo, vamos a decir próximamente, ni madres. Y a los 3 días, ahorita hace como 3 días Game Planet ya dijo que va a dar un montón de cosas y venta nocturna.
Mira, ¿sabes algo que sí te puedo decir, Tavo? Algo que sí se te puede conceder, cabrón.
Dime.
Nunca vas a tener pedos cuando tengas hijos, cabrón, porque tus hijos juegan tus juegos. Ninguna bronca, cabrón, de clasificaciones, de no, nada. No hay problema, güey. ¿No?
Bueno. Es que serious business.
Pero bueno, la cuestión es que esto de 4K no lo compren.
Bueno, yo lo que te digo es que sí debes de ir al Blockbuster y decirles, oye, no mames, mira, aquí está la que tenía, aquí está esta, se ven exactamente igual, chinga tu madre. Cámbiamelos por otros.
Son
a huevo,
güey. No devolverte el dinero y darte crédito en la tienda.
No, pues, está bien, güey, que te los cambien por otros. Sí, está bien.
Sí.
¿Va? Bueno, en fin. Jóvenes, creo que ya tenemos que pasar al tema principal.
Ah, claro.
Bueno, antes del tema principal, solo quiero mencionar una cosa más. Dos compañías que me parece que ahorita son el principal representante de cómics diferentes y de fantasía en Estados Unidos se fusionaron. Boom y Arkeia.
Yeah.
Boom es la compañía esta que dirigió Mark Waid. Hasta hace poco estuvo de editor en jefe y que le hizo mucho bien porque hizo Irredeemable, creó ahí varios cómics que les dio nombre él, Mark Waid, realmente, que ahorita pues ya despegaron.
No, pero ahorita lo que le está dando mucho dinero a Boom son los cómics de licencia, el de Adventure Time, que está escribiendo, no es Pito Pérez quien las escribe, lo está escribiendo Ryan Nord de Dinosaur Comics, es un cómic súper popular, y está Meredith Grant en el de Marceline, que era el que hacía el cómic de Octopus Pie, puro independiente de internet que tiene un following a lo idiota, como no tienes idea.
No, y luego esas, ese tipo de licencias, pues así es como hizo su nombre Dark Horse. Tomar licencias que no tenían cómics y hacer cómics de esas licencias.
Pero espérame, yo los he leído y están buenísimos.
Están buenos.
Fíjate. No por ser cosas de caricaturas los idiotizan, no es la versión patito de lo que ves en televisión, sino que lo toman y lo agrandan y están...
¡Ah, es Goldo!
Bueno, y Arkeia, pues es esta compañía que son cómics de mucha fantasía, que por la superficie podrías decir, puta, son puros cómics para niños, pero no, realmente son sorpresivamente adultos. Y tiene, por ejemplo, Mouse Guard, que pues, me he cansado de recomendárselos aquí.
Mouse Guard, hacemos un especial. Es increíble. Suena bien.
Lunar Geek Club, Kurt.
Ajá.
Es como escuela tipo Harry Potter, pero china.
Ándale, o del niñito que anda, es cazarrecompensas y anda capturando a todos los miembros de su familia en el oeste. Es western.
Órale.
En fin, hay varias, son historias muy originales. O sea, si te dicen las premisas, tú dices, ay, cabrón. Está chido, ¿no? Entonces, están sacando, por ejemplo, cómics de Laberinto. ¿Se acuerdan de la película que era Laberinto?
Con David Bowie.
Con David Bowie, ¿cómo no?
Entonces, no, pero Jennifer Connelly.
Ay, pero estaba bonita en esa
época. No, ya estaba, ya estaba, ya merecía.
Ya. No tenía como...
Lo que pasa es que sale muy modosita, sí.
Pues, sí.
Blusita y su pantaloncito y eso. Y es niña,
no, pero bueno. No, desde ahí decías, esta se va a poner.
Sí, pero bueno. Entonces, se fusionaron estas dos compañías, al parecer Boom absorbió Arkeia. Y pues yo lo que espero es que Arkeia, al parecer lo que están diciendo, que va a seguir como un ente relativamente independiente Arkeia, ¿no? No se van a fusionar realmente así, pero ya van a ser una sola compañía, ¿no? Bueno, jóvenes, vamos a pasar al tema principal.
Nos da tiempo todavía.
Nos da tiempo, pinche Tavo, nos da tiempo, a huevo.
Órale.
Bueno, pues el día de hoy decidimos hablar de un tema un poco sui generis, ¿verdad, Pedro?
Sí. Aunque yo no sé qué quiere decir sui generis, pero sí, así es.
Sui generis, Pedro. Pues, diccionario Webster, cabrón. Bueno, vamos a hablar de héroes de closet. Tal como Pedro, que no ha salido del closet. No, no es cierto. El asunto es que decimos héroes de closet. Vamos a explicar el concepto de lo que nos referimos con héroes de closet, porque si no se va a malentender, ¿verdad, Pedro?
Ah, sí.
Estamos hablando de... Vamos a hablar de cine, básicamente, películas. Pero en donde no está muy claro si el héroe es superhéroe o no es superhéroe. Y, sin embargo, aplica con lo que conocemos como superhéroe. Y, pues lo que pasa, según creo yo, hasta antes de los Hombres X y el Hombre Araña, los superhéroes estaban apestados en el cine, ¿sí o no, Pedro?
Sí, de hecho yo comento que antes el género de superhéroes es lo que ahorita es el género de videojuegos. Donde de repente decías, es una película, ahorita dices, es una película de videojuegos, o sea, va a estar medio malilla, no va a tener una muy buena historia, a lo mejor tiene efectos llamativos, pero hasta
esto
ahí.
Esto durante los 90s fue, o sea, después de la serie de Batman, porque realmente pues las películas de superhéroes por excelencia, antes de X-Men y el Hombre Araña, pues fueron Superman y Batman, güey.
Sí.
La de Christopher Reeve y la de Michael Keaton. Pero pero por alguna razón, película de superhéroe que sacaban en 80s y 90s era pésima, güey. Pero por ahí de mediados de los 90s, mediados de los 2000s, digamos esa década del 95 al 2005, hubo películas de superhéroes, güey.
Sí.
Sin embargo, eran películas de superhéroes furtivas, cabrón. Furtivas, güey. Sí, en donde realmente no decían que eran superhéroes, pero nosotros que nos gusta el género reconocíamos. ¡No mames, güey! ¡Es un superhéroe, cabrón! Sí. Tiene todos los elementos de ser un superhéroe, güey. Entonces, hubo muchas películas así en esa época. Claro. Y parecía que los directores lo estaban haciendo de forma consciente para brincarse a los productores y que los productores no se dieran cuenta, cabrón. ¿No?
Bueno, en algunos casos así fue, bueno.
En algunos casos sí, definitivamente así fue, ¿no? Entonces... La primera de estas películas, la primera que se apega mucho a este molde,
claro,
es una película de Sam Raimi, el director del Hombre Araña, el director de Evil Dead, y más recientemente de la del Mago de Oz, y es Darkman, que es una película con un Liam Neeson muy joven, güey.
Claro, no, y que además, fíjate que yo la volví a ver y todavía no tenía esa... No, está buena, pero... Liam Neeson todavía no tenía las tablas de actor que ya tiene ahorita,
¿no?
Nada.
O sea, pero ya estaba maduro.
Ya estaba maduro.
Era un chavo.
Y era buen actor. O sea, no era malo. Pero así que la personalidad que tiene en la pantalla no la había desarrollado todavía.
No, y todavía no era el... Ahorita tú ves a Liam Neeson y dices, ese güey le va a partir la madre a todos.
Ajá.
Ya lo sabes, güey, al ver a Liam Neeson, ¿no? Pero en esa época, Liam Neeson era desconocido. De hecho, es una película pequeñita.
Claro.
Es una película que a México llegó nada más a video. Y yo, de hecho, pues, la vi en la portada. Yo la renté en Videocentro, en aquella época.
Ajá.
En Videocentro. Y todavía la renté en cassette, cabrón.
Sí, sí, sí. No, de VHS. Hecho, fue bien curioso porque esa película, yo me enteré de ella porque en ese tiempo comencé a comprar por primera vez cómics en inglés. Llegaron aquí a México cómics en inglés y era...
Ah, espérame, ahí venía el anuncio, yo me acuerdo.
Exacto, entonces...
Y sería padrísimo el güey vendado con la barbeña y decía, Darkman, y dice, ay, qué chido.
Buenísimo el póster, o sea, sí, es el güey sí, en sí. Un incendio, extendiendo su mano así con el fuego a su alrededor. Buenísimo el dibujo.
No, no, y además, esta cuestión de que estaba vendado... Pero estaba vendado y que parecía así como que una máscara de superhéroe también. Y que también, creo que hasta esto lo retomó mucho Frank Miller para Sin City. La gabardina de este personaje que parecía como una capa de superhéroe ahí en sí. Esa imagen, ¿no? Entonces, había toda una serie de guiños de como que no es superhéroe, pero sí es superhéroe.
A mí siempre se me ha hecho Darkman como que Harvey Dent, si hubiera sido Harvey Dent un... superhéroe o un, en vez de convertirse en Two-Face, porque realmente el concepto que ponen aquí de Darkman es un güey que está bien tocadiscos, güey, o sea, el güey se volvió loco, para claro. Todos efectos. Ahora, en cuanto al arquitecto, el asunto de un superhéroe, o sea, ¿cuáles son los elementos de un superhéroe? Tiene que tener algún poder, una habilidad al menos por encima de una persona normal.
Uh-huh.
Este güey la tiene. Este güey le cortaron al parecer los nervios.
Claro.
Entonces el tipo no siente ningún tipo de dolor. Y no solo eso, sino que también, según explican en la película por biología o anatomía extraña de película, resulta que como el güey no siente nada, tiene adrenalina aumentada y está segregando adrenalina constantemente. Entonces el tipo tiene fuerza sobrehumana.
Claro. Ahora, también esta cuestión de que puede cambiar de rostro.
Así es.
Porque él era un científico y estaba desarrollando un proyecto para... De hecho, en parte
estaba desarrollando un proyecto de piel artificial.
Exacto.
Pero simplemente su piel artificial no era estable. No aguantaba la luz del sol. No aguantaba más de una hora. Convenientemente, igual que la telaraña del hombre araña. Entonces, cuando a la hora de estar al sol, burbujeaba y se disolvía su piel artificial, ¿no? Entonces, es una manera de hacernos la debilidad de este güey a la hora de ser camaleón, a la hora de convertirse en otros personajes. Y cuando vemos a Darkman, pues el Darkman lo hacen todos los personajes de la película, todos los actores claro. De la película son Darkman en algún momento, inclusive el villano, porque él se disfraza de ellos.
¿Y la vieja también?
No, la vieja no.
Hombres.
Pero sí, no, y está muy buena. De hecho, hay momentos hasta en las que, como buen superhéroe, anda hasta colgado por ahí en...
Muy chistosón, así, de colgado en un helicóptero y lo... Tiene mucho del estilo de Sam Raimi, y que dicen que además Sam Raimi, que el güey tenía una habilidad increíble para hacer películas buenas con tres pesos, cabrón. Que
claro.
De hecho, su dentista le financió Evil Dead.
Ajá.
Y que estaba, después de la salida del dentista, le digo, oye, ¿no te interesa entrarle a una película?
No, y de hecho es más, es bien curioso porque me estaban comentando que entre los extras de Evil Dead, así la versión de ultralujo, están dos chavillos que son hermanos que están echando desmadre en la película. Así, ay, mira esta pendejada que estamos haciendo. Sí. Como diciendo, ay, sí estamos haciendo una pendejada de película, pero por lo menos nos estamos divirtiendo. Y esos dos hermanos son los hermanos Coen.
¡Órale!
Ethan
no
y Joel Coen, que son amiguísimos de Sam Raimi.
¡Qué pedo, eh!
Sí, sí, sí. Entonces, bueno, es parte de esa camaradería de cineastas. Sí. Y, bueno, no podemos negar que Sam Raimi es un cuate que es muy hábil. Y que además me recuerda un poquito a Tarantino en el sentido de que es muy popular. O sea, a él le gusta hacer cosas...
No, pero Sam Raimi es no tanto popular, sino que le gusta sellar sus películas. Eso es un hecho.
Así.
El güey le gusta ponerle su sello. Así que la gente vea la película y diga, no mames, esa la hizo Sam Raimi. Y además, pareciera que todas le tiene que hacer la música a Danny Elfman, incluido Darkman. Darkman, la música de Darkman es buenísima. Y la hizo Danny Elfman. Y si ustedes oyen la música, hagan de cuenta que están oyendo otra versión de la música del Hombre Araña y de la música de Batman de Danny Elfman. Cagadísimo, güey. Así, tan, tan. Se parece a la de Batman,
sí,
totalmente.
Sí, sí,
¿no?
Sí.
Entonces, pero sí no tienes idea cuánto. De hecho, ahorita la película de Oz que acaba de hacer, Danny Elfman le hizo la
claro.
música. Entonces, como que es también parte del sello de de Sam Raimi, ¿no?
Pero no, vayan a verla. Bueno, consíganla, está muy buena, no está difícil de conseguir, está baratona. Y es una buena película que sí vale la pena.
Sí, es muy buena.
Y tiene un montón de guiños a los superhéroes.
¿Qué otra tienes, Tavo?
A ver, saco la lista. Hancock.
Güey, al menos disimula como que no tienes nada preparado, que se te ocurre en el momento algo. O sea, pinche Tavo, a ver, espérame, déjame abrir Wikipedia. Y tengo, ¿no? Fue hecha en 1957 por el director Francisco Martínez Cacha. Ah, no, ¿verdad?
¿Y ese
no,
ya, quién ya es? Estoy yendo.
Ah, bueno. A ver, Tavo, ¿qué pedo con Hancock?
Bueno, primero que nada, hablaremos rapidito de la película.
Ajá.
Will Smith está haciendo la de un superhéroe hojaldra que parece vagabundo y, no sé, hay un tren que va a atropellar una vieja, destruye el tren, ahí estás vieja, ¿qué te pasa, idiota? ¿Por qué haces eso? Les contesta, anda de borracho.
¿Cuándo la viste?
Hace como 6 meses.
¿La viste? O sea, no la viste en el cine, la viste en video.
La vi en Netflix.
La viste en Netflix. Ah, no, ¿y por qué nunca la viste en el cine?
Se me pasó.
¿Y tú, Pedro?
No mucho.
Pues mira, la verdad no me llamó mucho la atención desde que vi los cortos. Dije, pues ese género de superhéroes ya lo conozco. Will Smith, no soy súper fan de él.
¿Por qué no?
No, no sé, yo no soy fan de...
¿No te gusta el rap?
Ah, y
¿no bueno, te caía bien al tío Phil?
No, bueno.
¿Eras Carlton?
No sé ni de qué me estás hablando. Pero bueno, y de por sí vi unas críticas así como que no estaba muy buena y yo dije, ah, ya, ¿para qué pierdo mi tiempo, no? Además, regreso a lo mismo, es el tipo de película que no me suele gustar, ¿no? Entonces dije, ah.
Pero yo les voy a decir algo de Hancock. Te voy a decir que los cortos no le hacen justicia.
Uh-huh.
Porque tiene un muy buen twist al final.
Ah, bueno.
Desgraciadamente la película no es de mis favoritas, porque sí está llevada muy... Y además tiene un gran problema esa película. Tienen un superhéroe, pero... Y el güey tiene, para todos los efectos, es superhéroe. O sea, vuela, salva gente, etc. Pero no, este superhéroe no tiene un villano.
¿Por qué debe tener un villano?
Para hacer interesante la película, al menos claro, desde mi punto de vista, creo yo. Porque, pues realmente... más bien es una película en donde el principal problema es él mismo contra su misma naturaleza, güey, ¿no? De ser huevón y ser ególatra, ¿no? Y realmente el asunto de que es un superhéroe pasa a segundo término. Y de repente la película a la mitad le dan un giro de 360 grados.
Será en donde de 180. Se meten con...
Eso, de 180, sí, porque 360 pues vuelve a quedar en el mismo lugar, ¿verdad? Entonces le dan un giro de 180 grados. Es que esto de las matemáticas no se me da, cabrón.
Sí, ya ves.
Pero bueno, le dan un giro de 180 grados y se empiezan a meter con mitología. Y se empiezan a meter con... Además, con una de esas coincidencias. Bueno, no se sabe...
No era coincidencia.
En el argumento de la película lo explican que no es coincidencia, que es... Pero pues para todos los efectos pareciera coincidencia, ¿no? Bueno, véanla, tampoco quiero contar la película. No,
pero segundo que nada, como superhéroe es la percepción de la gente. Yo digo que nada, le dieron la etiqueta de superhéroe, pero no era un superhéroe completo.
Pues vendieron la película como
sí,
superhéroe al menos, ¿no?
Bueno, no la, tú que ni ves los comerciales, tú qué sabes.
En esa época sí los veía.
Sí, ¿y eras feliz?
No era sabio todavía. ¿Eh?
¿Y eras feliz?
Sentía que algo me faltaba, Tavo.
Ay, sí.
Es que esto se pen... O sea, neta, sálganse en los cortos, en buena onda, cabrón. Te cambia la perspectiva de las películas.
Sí.
¡Nion! El avión que me dieron. Sí. Mendigo. Pero bueno.
Bueno.
El punto es que Hancock se redime al final, creo yo.
Ajá.
De verdad, Pedro. A mí me gustaría que la vieras.
O sea, la voy a ver, la voy
a
ver.
Me gustaría que la vieras para que me dieras tu opinión.
La voy a ver, la voy a ver.
En cuanto a si se redime o no al final, pero desde mi punto de vista, además, pues, la chava es Charlize Theron, ¿no?
Ah, sí, mamacheta.
Tiene un giro que la manera en que te explican las cosas y cómo encaja todo y cómo dices, ¡ah! Creo que se redime.
Bueno, vamos.
El problema es el camino hacia ese punto, ¿no? De hecho, ¿viste la espada, por ejemplo? ¿Te acuerdas del cómic de la espada de los ¿cómo se llaman? Bueno,
sí.
Sword.
Ajá.
Bueno, pues es me lo recuerda mucho. Uh-huh. Entonces, ¿no, Tavo? Bueno, a ti te dio hueva, ¿verdad?
Chris Farley no me tocó.
No, Hancock, digo.
A mí no me dio hueva.
¿No te dio hueva? ¿Te gustó?
Sí, me gustó.
Me gustó. Pero, o sea, no entiendo por qué te gustó, pero la viste hace 6 meses, cabrón. ¿Nunca te había llamado la atención?
No, pues estaba viendo películas que había, dice...
O antes de estar con nosotros en el podcast no ibas al cine.
No, sí iba, pero no me interesó ir a verla en su momento.
Chale.
¿Qué pasé? Pedo.
O había otra mejor que...
Sí, no, es que también como que no tuvo muy buena crítica y no tenía muy buenos cortos.
Como que además, todo el mundo estaba hasta la madre de eso en ese momento.
Sí, y mira, ¿sabes qué? Fue en una época que además salieron muchas películas de superhéroes y algunas medio maletas. Por ejemplo, esta de Looper, que también como que es de superhéroe.
Ahí está horrible, Looper.
Esa que decía, oye, Looper, y decía, ¿y qué pasó, Juan? No, esa, ¿no?
No, no, esta de donde sale el Anakin Skywalker.
Ajá.
Entonces, bueno.
Cómo no.
¿Qué tipo más, hace cuenta, más envidioso ese de Looper, de que todo para él, de
así porque que yo, hueva,
soy, yo soy
para
especial?
Para mí que así es ese actor, cabrón, no sé, porque todos sus papeles los hace igual,
y
cabrón.
Y entonces, te das las tomas, hueva. Está como posando
no,
para la
es
cámara.
No, pero ¿sabes
y...
qué? A mí me da pena ajena ese pobre actor. Porque,
sí, pobre.
No, te voy a decir una cosa. Justo cuando por fin ya hizo un buen papel, ya no le dieron nada más.
¿Y cuál papel hizo bueno?
Pues en la de Dormido, ¿cómo se llama? Uno donde lo están operando.
Es buena esa.
O sea, ya tenía tan mala fama el pobre, sí. Que cuando ya por fin, yo dije, pues ya hizo una buena actuación, creo que... Y la película tampoco está tan mala en realidad. O sea, sí. No es una joya, pero tampoco está tan mala. Ya era demasiado tarde.
A ver, ¿y tú qué otra traes, Pedro?
Bueno, pues El Gigante de Hierro.
Está buenísima.
Sí, y la verdad para mí, bueno, pues es una película que sí tiene varios de los elementos de superhéroes.
No
se nota
porque saca la revista de Superman el chamaco.
No, mira, no creo que nada más porque saque la película de Superman, ¿no? Esta cuestión del superhéroe que de alguna manera está descubriéndose a él mismo, está descubriendo todas sus capacidades, que de alguna manera también tiene esta... Un elemento muy importante del superhéroe es esa...
Pero estás hablando como si todo mundo supiéramos qué película es la que estás diciendo.
Descríbela en 30 segundos.
Háblanos tantito de la película, a ver qué...
Bueno, es una película que, para comenzar, casi nadie vio en el cine. Que, bueno, yo no. Y que de repente todo mundo hemos comenzado a ver porque alguien te la recomienda, porque alguien te dice, oye, esta película está buenísima. Y efectivamente resulta que es una excelente película que nos habla de un extraterrestre o algo que llega, cae del cielo, y que bueno, pues un niño encuentra a este robot gigante, comienza a convivir con él, a comunicarse, se vuelven amigos, pero bueno, como la mayoría del mundo le tiene miedo, se descubre que que es algo más que un simple robot gigante, ¿no? No quiero vender la película, pero está muy bien hecha.
Tiene una animación.
Exacto.
Qué brutos.
No, ahora, es animación tradicional, pero desde el principio te agarra la película, o sea, está perfectamente bien narrada y no es casualidad, porque bueno, es el mismo director y escritor de Los Increíbles, Ratatouille, y que bueno, pues desde que vi esta película se convirtió en mi director favorito de animación.
Recuerda mucho...
Allá arriba con Hayao Miyazaki, así de ese tamaño.
¿Quién es Hayao Miyazaki?
Hayao Miyazaki es el de El Viaje de Chihiro. El Increíble Castillo Vagabundo.
El de Totoro.
Etcétera. Totoro.
Cómo no, claro, Totoro.
¿No
Totoro,
conoces a Totoro?
Claro, es el que viaja con el llanero solitario.
No,
ay, güey.
No me chichingues.
¿En serio no conoces a Totoro?
Mira.
Te la voy a traer para que la veas.
Mira, a lo mejor no te va a gustar tanto, está un poquito lenta al principio, pero esa película debería de tener el premio de la película más tierna del mundo, o sea, en serio.
Más que la de Eugenio Derbez, no.
Bueno, no
he visto
la de Eugenio Derbez, pero sí, esta sí está...
En serio, te la voy a traer.
Bueno, lo que yo iba a decir es que recuerda mucho la animación a las caricaturas de Fleischer de Superman.
Ajá, también, no tiene muchos guiños a Superman... Te digo, esta cuestión de los problemas del superhéroe, de que se tiene que ocultar, ¿sí? Ese es una...
No, espérame, es que también la ambientación es durante la Guerra Fría de la película.
Exactamente.
Y todo el mundo está espantado y viene algo totalmente diferente que lo saca de onda.
Ahora, me gusta esta película porque te digo, otra característica que tiene del género de superhéroes es que, aunque tiene un toque muy, muy inocente, de repente... De una manera que no es muy compleja, que no te hace bolas, te habla, como dice Tavo, del contexto político y te hace una crítica muy fuerte al gobierno, a un montón de cosas, sin dejar de ser una película divertida y para niños. No, o sea, es que si la ve un niño se divierte, se ríe, se pasa
aquí,
un buen rato.
Y aquí está el clásico malo que es como aquel periodista que perseguía a David Banner en la serie de Hulk.
Ajá.
El güey malo que persigue, que quiere saber qué pedo con el gigante y lo quiere capturar y lo quiere destruir, ¿no? Le echa hasta el ejército y todo.
Sí, no, pero además.
Es que no puede creer que es bueno.
Uh-huh. Ah, no, y, pero además también las, de repente tú las estás viendo y ves mentiras descaradas que están ahí y que además, de repente si te pones a investigar son mentiras que efectivamente el gobierno de ese tiempo dijo, así de manera descarada, ¿no? Entonces, bueno, todos esos elementos hacen que, bueno, digas tú, ah, mira, se nota que este tipo le gusta mucho el género de superhéroes, lo conoce muy bien y lo maneja de una manera muy hábil, ¿no? Aunque sea de una historia de un robot gigante.
Claro.
Amigo el robot.
¿Tú qué opinas, Tavo?
Está buenísima la película.
Sí. No, si no la han visto, véanla y te digo, es una de esas películas de culto, pero que yo creo que es de culto porque no tuvo la difusión necesaria.
Pero fíjate, sí llegó al cine aquí a Veracruz.
No, llegó
al cine. Yo la vi en los cines Costa Verde esa.
Sí, no, yo me acuerdo que yo...
Ya ni existen los cines Costa Verde.
Yo vi que estaba...
Ya son un hotel, creo, un edificio de oficinas.
Sí, edificio de oficinas.
Me acuerdo muy bien porque estaba junto a mi escuela y cuando nos saltamos de la barda nos íbamos a meter al cine.
No, ahí y, lo tienen, pero es que además,
ahí lo tienen, jóvenes. Fue un vistazo a la vida privada de Tavo.
Ay, no, pero además fue bien chistoso porque hubo un momento en que los cines Costa Verde eran los mejores de
aquí. Eran los cines.
Sí, porque además tenían estacionamiento, cabrón. O sea, podías
meterte.
Cabrones. Sí.
No, con decirte. No, ya. Tenían aire acondicionado.
Ah, sí.
Con eso te digo todo porque me acuerdo que en esa época ibas al otro cine y el letrero afuera. Y aquí en Veracruz, que la va. Vaya. Veracruz es muy bonito.
Es un infierno del diablo.
No tiene puta madre el calor que hace a veces, güey. Entonces, imagínense ustedes llegar al cine y llega que la premier de Batman acaban de remodelar el cine ahí en el que se llamaba el Cine Veracruz.
No, se convirtió en cine porno.
Y entonces, no, pues lo acaban de remodelar, era
en ese
como
tiempo.
Que no mames, bien chingón, ¿no? Y su letrerote ahí en la taquilla. Clima al 50%. Puta, ma, y entrabas y así como que no mames al 50%, al 10%, güey. Qué horror,
no, no,
cabrón.
No,
y eso allá de los murciélagos de la tercera dimensión.
Espérame, Mario, toma en cuenta que cada persona es el equivalente a un foco de 100 watts. Y en el cine tienes como, ¿qué será? ¿Un montón de personas?
Y Pedro es como el equivalente a un foco de 200 watts, güey.
Bueno.
Para todos los que están estudiando ingeniería, ahí está su tipo.
Pedro irradia así.
Bueno.
Si lo viera un depredador, a nosotros nos veríamos amarillitos y Pedro rojo.
No, si me viera un depredador, hace... ¡Ay! Bueno.
No, es que al menos tú y yo corremos, Tavo, y el pinche Pedro es el que...
Pero bueno, yo entré a ese cine Veracruz, que era de los cines viejitos. Oye, me acuerdo que en el año 96, cuando efectivamente ya era un cine porno, entré porque me tocó, bueno.
Bueno, creo que no tienes por qué explicar.
No, cabrón, o sea.
¡Qué bruto!
Estaba haciendo un documental acerca de los cines en Veracruz.
Ah,
en serio, no, y la historia de los
cines. Por un momento pensé que entraste a ver la película, güey.
En el 96 te dejaron entrar, ¿no eras menor de edad?
No, cabrón. En el 96 ya tenía 19 años, pero bueno. Estábamos haciendo ese documental y fue impresionante entrar, cabrón, porque ya estábamos acostumbrados a estos cines como los de Organización Ramírez que ya se volvieron después Cinépolis. No mames, estaba grandísimo ese cine, cabrón. O sea, digamos que era un cine que le cabían unas, como, ¿cuántas serán? Como unas 1,000 personas. O sea, porque tenía hasta 2 pisos, no sé si te acuerdas, o sea.
Y se llenó con el estreno de Batman.
Sí.
No, entonces, lo padre de los cines que tenían 2 pisos es que podías aventar las palomitas abajo y ni que te dijeran nada. Les podías aventar cosas a los de abajo.
No, es madre. Más.
Eras tú, ¿verdad, cabrón?
No, de hecho, es más, hubo un señor que logramos encontrar lo que
dice, nos... Dice Tavo, ¿y podías aventarles el refresco?
Espérame, ahorita me recordó Tavo eso, de que había un señor que comenzó a contar anécdotas del cine, porque decían, estábamos investigando y nos dijeron, ¡ay, hay un coche que venía mucho aquí al cine y tiene un montón de historias! Bueno, se iba efectivamente luego al segundo piso y decía que, por ejemplo, hubo una vez que estaba comiendo, le compró pay a un tipo que lo vendía a una cuadra del cine que estaba muy rico, pero un buen día el pay estaba agrio y dijo, ay, no me gustó este pay, que lo parte en pedacitos y comienza a tirárselos a la gente de abajo, el muy cabrón.
Entonces les dio pay gratis.
Sí, pero estaba agrio. Y después dice que una vez estaba viendo la película y que estaba buenísima y que no se quería, pero dije, ah, se me hizo muy fácil pararme y orinarme ahí, aunque le cayera la gente de abajo.
¡Qué cochino! ¡Oye, qué horror, güey!
Imagínate si hubieran existido los smartphones ahí.
¡Qué horror, cabrón!
Sí, así de
tamaño. Le tomaban el video y lo subían a YouTube.
¡A la madre!
Pero sí.
¿No era nada tuyo, cabrón?
No, no, no.
¿Has hecho eso, Pedro?
No, no para nada, no, 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 no. Pero sí.
No es del otro.
No, y lo bueno es que era por un documental, ¿no? Ah, ¿sí? A sacar que Pedro llegó con su gabardina. Así.
Mira, es más.
Me da un boleto, por favor, como Michael Moore.
Ah, no, de hecho, es más, ese documental hasta se lo vio alguna vez en el 11 TV. Porque sí, sí, se mandó al déficit. Quedó chido, quedó chido.
Súbelo a YouTube.
Deberías de subirlo a YouTube. Deberías de dárnoslo para el canal de los supergüeyes, cabrón. Sí, igual,
no sé dónde quedó, pero bueno, sí.
Búscalo, le hacemos la conversión y todo.
Sí, igual aguanta, aguanta.
Claro, claro, no, hombre. Oye. Imagínense, documental hecho por el señor Pedro Ajaz.
Sobre güeyes que orinan sobre el
no
balcón.
No mames, güey.
No, pero sí, el señor este era un doctor, pero estaba reluquito, ¿eh?
Hijo, qué horror.
Pobre de sus bueno. pacientes.
Bueno, entonces, pues así eran los cines antes,
ajá,
¿verdad?
Ajá, sí, sí, sí.
No, hombre, ¿quién dijera ahora que? ¿Qué boleto te tocó? El I5. Ya llegas y te sientas. La verdad es que nos quejamos, pero pues la verdad es que el cine ha... mejorado muchísimo de cuando claro. éramos chicos nosotros, güey. Es que cuando éramos chicos nosotros, no mames, estaba del nabo ir al cine, cabrón. Luego no fallaba que te cortaban un pedazo de película y les valía madre.
Ah, no, ahora otra anécdota también. De repente los cines, como que cuando se devaluaban, efectivamente se volvían porno. Y dice una señora que, bueno, pues en ese inter del cine había siempre matines. Y bueno, pues que un día había matines, pero ya era un cine que había dejado y ya no se había dado cuenta. Y que lleva a toda su familia, a todos sus sobrinitos a ver una película, y era una película subida de tono, y que se fue encabronada, ¿no? Porque ya no se lo esperaba y no se lo avisaron. Pero cuando le preguntan, oye, ¿y por qué no te saliste a media película si dura está dos horas? ¿Eh? No, agarra y dice, no, es que ya había pagado.
Bueno. Espérame, ¿y por qué la taquilla los dejó pasar?
Ay. No tenemos todos los datos de la situación,
No, es que también hubo una época en que efectivamente, pues, yo me acuerdo que cuando fui a ver, no sé si te acuerdas, esa película estaba bastante subida de tono y bien sangrientona, y la del El Vengador Anónimo 3, que ya...
¡Venga! De Charles Bronson. Con Charles Bronson, sí. Charles Bronson.
Me acuerdo que esa vez yo entré al cine y entraron a verla, yo ya tenía como unos 15 años, ¿no era? Pero sí entraron unas niñas de 3, 4 años a ver esa película y había cada... madrazo.
No, pero a mí no me tocaron las de Charles Bronson en el cine, no mames.
No, yo
es
sí.
Es que ya está bien pinche ruco, Pedro, ¿ah? ¿Eh?
Sí. Ver,
sí, es que no. Charles Bronson no me tocó en el cine, güey. No.
Ay,
me...
a mí tampoco, Gol.
Pero, ¿qué película hizo? Aparte de esa.
Famosísima es El Vengador Anónimo. Hay otras de Peleador Callejero. Y así, o sea, era héroe de acción. El equivalente a, ¿qué te diré?
¿Chuck Norris?
Era algo parecido a Chuck Norris, sí. Pero él hizo series de películas.
Ah,
sí.
Okay.
No hay una muy buena de Charles Bronson cuando estaba muy joven, ahí todavía no tenía cara de perro el señor, uh-huh. Además parecía tenía cara de bulldog ya de viejito. La de Érase una vez en el oeste, que está muy buena.
Órale.
Esa se las recomiendo, está buenísima.
Bueno, muy bien, Pedro, muy bien. Bueno, yo les voy a recomendar otra, bueno, no recomendar, sino que voy a mencionar otra película que es totalmente superhéroe de closet, güey, que es la de Rocketeer, cabrón.
Ah, sí.
Que es una película que según entiendo, es el guionista de Indiana Jones. ¿Qué tuvo que ver con Indiana Jones?
No, no sé.
Espérame, el de Rocketeer, el director, es el mismo que hizo la de Capitán América.
¿Sí? Ah, pues se nota, pero...
Por eso mismo la buscaron.
A mí me encanta. Bueno, pues las dos películas me encantan, a pesar de ciertas personas que digan que es una mierda el Capitán América. Pero, no, fíjate que qué raro, el Capitán América, hay mucha gente que dice que es una mierda. A mí me encanta, pero bueno. El punto es que esta de Rocketeer... tiene también todos los detalles de ser un superhéroe, pero es totalmente como que furtiva la cosa de que es un superhéroe, ¿no? Sin embargo, sí, sí, trae máscara, tiene habilidad, ajá. Sin embargo, la diferencia es que si hay un villano...
Ah, no, espérame, y también tiene a Jennifer Connelly, que...
Tiene a Jennifer Connelly.
Ay, espérame, también. Pero ¿qué villano tiene los nazis?
Por eso, hay un villano que es un actor, de hecho, el villano al principio es un actor nada más, y después te enteras que hay mucho más atrás del güey.
¡Ay, Shigoldo!
Que es Timothy Dalton, cuate que fue el 007 por tres películas. Y hace un villano buenísimo, porque el güey imita a Errol Flynn, que hacía esas películas de swashbuckling y de
espadachines.
De espadas y todo eso, ¿no? Y y eso es lo que está filmando, ¿no? Y y la película totalmente se desarrolla en Hollywood. Y pues sale Howard Hughes. Uh-huh. En fin, es una película, pero lo que más me gusta de la película es que cómo tiene características de Indiana Jones, cabrón, en todos sentidos.
Sí.
Estas escenas de acción, pero chuscas, en donde él se salva por suerte más que otra cosa, ¿no? Tiene unas escenas muy buenas de acción. La escena del final del Zeppelin es buenísima, en fin, o sea, ¿tú qué opinas, Pedro?
No, la verdad es que sí, es una película de estas que te comienzas con una sonrisa y terminas con otra más grande. Efectivamente está muy amena. Por desgracia yo no la he encontrado aquí en México otra vez en DVD. Pero sí recuerdo que me dejó un sabor de boca excelente, ¿no? O sea, está muy bien manejada. Y bueno, de alguna manera, como tú dices, es una película que la ves y dices, ay, ese traje se ve medio mal, como
fíjate que yo te iba a decir que cuando al
contrario. Ya la llegas y la...
Bien.
No, bueno, o sea, yo cuando la vi...
Yo iba a mencionar que algo de lo que más funciona en la película es precisamente el diseño del héroe. El casco, la chamarra y ese pantalón.
Espérame. Yo quiero decir que fuera de Rocketeer, antes de Spider-Man y X-Men, ningún traje de superhéroe se veía bien en el cine.
Es cierto. ¿Sí? Tienes toda la razón. Sí, sí. Ahora, ese casco, donde que se supone que es un timón que con la cabeza puede voltear y entonces... Es la manera de dar vuelta con el cohete.
Pues mira, a mí a lo mejor lo que pasa es que yo cuando lo vi, así que en póster y todo, como que no me había hecho mucho clic, no me llamaba la atención.
Y además es muy icónico el traje.
Ajá. Sí, pero ya
esa escena en donde él agarra una pistola Luger, le hace así, antes de volar al Zeppelin. Agarra una pistola Luger y la pone así, y se pone con, levantando así un pie. O sea, no manches, o sea, es una portada de cómic eso, y se ve perfecto en película. Y el diseño del casco a mí se me hace increíble.
No, de hecho ya una vez viéndola, como dice Tavo, viéndola en cine funciona muy bien. Y está tan armada que todos los elementos caen donde deben de estar. Entonces, bueno, ahorita que lo menciona, sí, a lo mejor tiene una... Me recuerda un poquito efectivamente a lo que terminaron haciendo con la de Batman Inicia, pero en una versión más light, más ligera, más familiar.
Más idealista, más que...
Más sabes. Familiar, no, yo creo que más familiar sobre todo. Pero bueno,
Sí, yo creo que apenas me recuerdo que tenía un push comercial enorme de la película de los vasos, los juguetes y todo eso, cuando apenas estaba viendo, no está conectado. Bueno, tenía un boom comercial cuando no, apenas se estaba comenzando, creo que la primera boom comercial fue la de Star Wars, pero no se retomó hasta la de Batman del 89.
Uh-huh.
Y tuvo su tremendo boom comercial de que no se había visto tanto de... Lo querían hacer el nuevo Superman, creo.
Sí, sí, sí. Pero...
No, y fue de Disney. Fue cuando Disney empezó a hacer varias películas como Dick Tracy.
Ajá.
Que empezaron a tirarle... Gachísimo. Sí, pero empezaron a tirarle como que más a los niños y adolescentes hombres con sus personajes.
Nunca, si te fijas, Disney nunca pudo hasta la goma compramos Marvel.
Sí. Bueno, no, Rocketeer creo que fue un exitazo en todos sentidos. En todos sentidos, güey.
Sí, pero digo, la agarrar el público masculino, juvenil de los de los 13 a los 18 años, algo así, o 15. Sí. Bueno, ese demográfico. Siempre han podido agarrar los niños chiquitos y las niñas, pero nunca pudieron agarrar a los varones.
Sí.
¿Te acuerdas que hizo mucha animación de televisión como Gárgolas para entrarle al género de los superhéroes, pero como que no agarró al final?
Sí. Oye, y ¿qué otra película, Pedro?
Habíamos dicho otra.
Bueno, yo creo que ya vamos a decir la última, que yo creo que es la mejor de las que queríamos mencionar, y creo que es de hecho la que inspiró este tema, que es esta película de M. Shyamalan. ¿Cómo se pronuncia Shyamalan?
Shyamalan, no sé.
Shyamalan, que se llama Unbreakable.
Aquí le pusieron El Protegido.
Espérame, Shyamalan hizo una buena película.
Mira, está sexto sentido.
Buenas películas.
¿Qué le pasó al güey?
Mira.
No sé qué le pasó a ese cabrón. ¿Qué le pasó, Pedro?
Mira, te voy a decir una cosa. Voy a ser completamente honesto, cabrón. A mí me encantó Sexto Sentido. Se me hace una buena película. Obviamente tiene un twist que ya la mayoría sabe, que a lo mejor por eso pierde un poquito la película, pero aún así está bien dirigida, está bien llevada.
Yo creo que el twist que tiene se echó a perder con el nombre que le pusieron en español, que se llama El Güey que era fantasma y pensaba que estaba vivo.
No, le pusieron Sexto Sentido. Pero bueno, a mí este director me comenzó a repeler justamente desde la de Unbreakable, o sea...
No te gustó
Unbreakable. No me gustó, fíjate. ¿Y
por qué, güey?
No sé, se me hizo una premisa que en ningún momento se me hizo, o sea... Yo iba pues voy viendo qué pasa. Y de repente como que los personajes se me hicieron demasiado incomprensibles. Esta idea, esta revelación al final del personaje de Samuel L. Jackson, como que hasta cheesy se me hace.
Pero a ver, déjame explicar tantito. La película comienza con un enunciado en donde dice: tantos miles de personas en Estados Unidos leen cómics. Uh-huh. ¿No? Y el hombre es mayor y la demografía está entre tal y tal. Y empieza la película. Y empieza con un bebé que nace con varios huesos rotos, ¿no? Y después pasamos a una película con una manera de dirigir muy extraña de este Shyamalan, porque de esas películas que te mantiene en la escena cuando tú piensas que para todos los efectos prácticos esa escena ya debía de haber terminado, cabrón. No sé, por ejemplo, te mantienen una escena en un tren, que es una de las escenas, de las primeras escenas que hay, con Bruce Willis en el tren, y alarga mucho, alarga, pero pone el tono para la película, ¿no? O sea, te hace una conversación con una chava ahí en el tren, que pues para todos los efectos podría ser irrelevante para la trama de la película. Y te la presenta con una lentitud y desde el mismo ángulo de cámara, que lo mueve para un lado y la mueve para el otro. Pero la misma cámara, la misma toma, con eso te digo todo. O sea, es una conversación que completita la graba con una sola toma el güey. Y que de hecho yo creo que ahí fue un triunfo para hacer esa conversación con Bruce Willis, de acuerdo a lo que dice Kevin Smith, que Bruce Willis es terrible para dirigirlo. Yo creo que el güey puede ser muy buen actor si quiere, porque ahí sí. El cabrón se aventó una escena continua y bien. Entonces, te digo, toda la película está plagada de esas escenas. Escenas en donde dices, ok, ¿y luego? Y básicamente este tipo es un güey que sobrevive a un desastre terrible de tren. Y es el único sobreviviente de este desastre de tren. Y alguien le empieza a mandar notitas diciéndole que qué pedo, por qué crees que sobreviviste, y en fin, ¿no? Entonces, creo que el trasfondo de esta película es el hecho de que es una película de superhéroes y te das cuenta hasta el final, en donde todo encaja. Pero tenemos que situarnos en el momento en que se hizo esta película y cuándo se hizo, güey.
Ah, claro.
O sea, es una película que parece una película de cine... de alto nivel de cinematografía, o sea, es una película así que cualquiera diría, no mames.
Cine de arte.
Ándale, cine de arte casi. Y de repente te das cuenta que el tema es el
otro.
Origen de un superhéroe, básicamente. Porque eso es la película. Uh-huh. Es el origen de un superhéroe y es la primera vez que yo vi al menos el tema de los superhéroes manejado de una manera realista antes que ninguna otra. Fue la primera vez que vi el tema de los superhéroes con todos sus elementos manejados de una manera realista. Y creo que eso nadie se lo puede quitar a esta película, cabrón. Por más ¿sí? que digas que no es buena, Pedro.
No, a ver.
Si la vemos desde el momento en que se estrenó la película y lo que presentó en ese momento, a mí me hizo explotar el cerebro. Dije, no mames. ¡Es un superhéroe! ¡No mames, güey! Al final de la película, cabrón.
Ahora, te voy a decir una cosa. O sea, regreso a lo mismo. Yo nunca dije, es una mala película. Yo dije, a mí me comenzó a desagradar. A mí me pareció hasta un poquito tonto. Como que no iba con todo lo demás de la película. Pero reconozco que hay gente... Es más, Mark Waid, que es un escritor al que respeto mucho y su opinión y me gustan sus cómics. A él le encanta igual que a ti esa película, ¿no? Ahora, que conmigo no haya hecho clic, bueno... Se vale, ¿no? Igual y tal vez tendría que volverla a ver, pero te vuelvo
una
a repetir.
Una de las premisas más importantes de la película, que creo que sí me saca un poco de la trama y no entiendo, es el hecho de que a él, este cuate le empieza a mandar notitas. el personaje de Samuel L. Jackson.
Escuelita.
Le empieza a mandar notitas y le dice, ¿alguna vez has estado enfermo? Y este cuate se queda. Y entonces una de esas escenas que te digo que dices así como que, ¿qué pedo? Esta escena ya debía de haber terminado, ¿no? Está él con la esposa, porque pues están con un pedo, entonces están a punto de divorciarse o no sé, pero pues cada uno duerme en su cuarto. Entonces él está, llega a la puerta de ella, ella abre, todo esto filmado en la película, abre la puerta, se quedan viendo, y entonces le pregunta, ¿cuántos días me he vacado del trabajo por estar enfermo? Y entonces ella dice, no estoy segura, y se quedan viendo otra vez. Y así como que, en la escena, tú te quedas, ajá, y luego, dice él. Y ella dice, bueno, creo que tengo mucho sueño para pensar ahorita. Ok, ok, y cierra la puerta, y él se va. Y así como que, bueno, no sé si el Shyamalan lo está haciendo a propósito para meterte en el humor de la película, que es este humor que él tiene y que él siente de que él no está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Que creo que eso es lo que quiere plantear y hasta el final te enteras. Porque de hecho al final él cambia esa cinematografía y empieza a hacer tomas más ágiles en el momento en que este cuate encuentra su vocación, ¿no? Entonces creo que más bien lo que te quiere hacer sentir el Shyamalan con esas escenas largas y extendidas es que es meterte en el humor del güey, ¿no? Pero sí hace la película un poco lenta. Entonces, pero nunca me ha cuajado el hecho de, pues, ¿cómo no se va a acordarse el güey si estuvo enfermo o no estuvo, si en la vida se ha enfermado, porque él mismo menciona dolor de garganta, güey. Si de veras nunca has tenido dolor de garganta, ni siquiera sabes lo que es un dolor de garganta. El concepto está fuera de tu mente, cabrón. ¿No?
Sí.
Entonces, si nunca te ha dolido el huevo derecho, no sabes cómo duele el huevo derecho.
Sí, efectivamente.
¿No? Pues, que te lo pise Pedro y me dices.
Exacto.
Órale.
Entonces,
así como dicen, se ponchan llantas gratis, así se patean huevos gratis, cabrón, no hay pedo.
Entonces, ese es el punto, cabrón. Neta, o sea, yo creo que el que no pensaron muy bien esa parte, o sea, no aterrizaron muy bien la parte de cómo iban a explicar que el güey realmente no se diera cuenta de su, bueno, no quiero spoilear.
Bueno, ahora, algo que sí me quiero, ahorita lo estoy pensando, a lo mejor era que yo en ese momento, ese también es el problema cuando llegas con altas expectativas, me había encantado Sexto Sentido, y yo esperaba ver una película igual o más impresionante, ¿no? Entonces, a lo mejor y jugaron contra mí las expectativas de ese momento, lo que yo quería y esperaba de la película, y también, igual ahora que lo recuerdo, que a lo mejor sí, como que la historia tendía a estar un poquito forzada y yo en ese momento era todavía más exigente con una película de superhéroes, ¿no? ¿Y por qué era más exigente? Ahorita ya puedo ver una película de superhéroes, espérame, y si le encuentro un defecto, digo, ah, pues tuvo un defecto, es una película. Pero antes yo quería que le exigía mucho a las películas de superhéroes.
Pero el punto es que no sabíamos que era de superhéroes.
Pero en el momento en que yo me diera cuenta que era de superhéroes, era muy exigente, porque yo sentía que de alguna manera se necesitaba validar ese género, ¿no? O sea, si tú te acuerdas cuando salió esa película, la mayoría de la gente decía, ah, es una película de superhéroes, por eso está tan chafa. Yo decía, no, es que hay historias de superhéroes muy buenas, y creo que ahorita ya la gente, por lo menos, tiene una película de superhéroes que le gusta mucho, y eso a mí me genera que ya puedo llegar a ver una película que sea de ese género, sin necesidad de estar como que tan exigente en el cine, diciendo, ay, es que tiene que salir la película que demuestre que el género tiene. Ya ahorita ya hay buenas películas de superhéroes, sí, hay malas, ya hay regulares, y ya no soy tan exigente en ese aspecto.
Yo creo que es una película muy valiente, cabrón, porque este cabrón se atrevió a hacer una película con todos los elementos de un superhéroe en un momento en que nadie hubiera aceptado algo así.
Eso sí.
O sea, inclusive hay un archivillano ahí maquiavélico que es un terrorista, cabrón. Hay o sea, tiene todos los elementos correctos, cabrón, pero aterrizados de una manera muy especial a la realidad. Yo me acuerdo que ese final a mí me sorprendió, me golpeó y me hizo, puta, me encantó la película a partir de eso, güey, ¿no?
Mira, fíjate que a mí al contrario, como que yo sentí que hubo una cierta incongruencia, o sea, como que, como tú dices, sentí que todo, había una parte muy real, muy, muy hecha, que sí encajaba y que para el final siento que quedó muy forzada, no me terminó
de convencer. ¿Te sorprendió el final? ¿O te lo esperabas? Eso es muy importante.
No, me sorprendió, pero se me hizo a la vez como que muy incongruente con lo otro que estaba pasando. Así como que, ay, de repente esos personajes son como que están...
Bueno, a mí no.
A ver, espérame. Como que las reglas de ese mundo se me hicieron muy incongruentes, ¿no? Que eso también es muy importante en el género de superhéroes. Que tú sientas que las reglas... Es decir, si de repente estoy en un mundo como el de Superman, donde en Krypton se pueden trepar en un mouse, en un animal que vuela y todo esto, y pueden hacer madre y media los kryptonianos. Bueno, llegan al planeta y se nota que, bueno, sí puedan volar y tener estos superpoderes y lo que tú quieras. Pero... si de repente estás como en la de Daredevil, ¿no? Como que lo quieres hacer bien oscurón y realista. Y de repente están
Métese
ahí...
¡Métese a Ben Affleck, cabrón! ¡No mames!
No. ¿Ah, no? Y de repente pones esa escena de los columpios y dices tú, ¡ay, no mames! O sea, lo quieren hacer muy realista y de ahí se están peleando entre los columpios.
Oye,
Electra.
A mí me gustó esa escena.
Oye, pero a ver, yo creo que aquí... Bueno, vamos a tener que spoilear el final de Unbreakable. Entonces, quien no haya visto Unbreakable a partir de este punto... córtele, vayan a verla y nos siguen oyendo. Pero esto Exacto. Lo tenemos que discutir aquí, sí, cabrón. Sí. O sea, que a partir de este punto, si no, ya saben. Además, no cuenta como spoiler después de hace... Tanto ¿cuántos tiempo. Años? Ajá. Aquí el asunto es que el Mr. Glass, que es el personaje de Samuel L. Jackson...
El personaje que hasta ahora no me acuerdo cómo se llamaba.
Se llama Mr. Glass, le decía Mr. Glass.
No, eso lo dice al final como revelación.
No. Todo él se quejaba de que los niños le decían Mr. Glass porque se rompía con cualquier cosa. Entonces, este Mr. Glass le revela al personaje de Bruce Willis. Bueno, no se lo revela. El personaje de Bruce Willis, entre sus habilidades, aparte de ser invulnerable y al parecer tener la fuerza que necesite en el determinado momento, de acuerdo a las reglas que establecen en la película, aparte él cuando toca a una persona, lee todo lo malo que esa persona haya hecho en su vida. Él nunca había tocado a Mr. Glass hasta ese momento en donde se da la mano, él agradeciéndole a Mr. Glass por lo que hizo por él, ¿no? Y en ese momento, al darle la mano, le viene a la mente las imágenes de todo lo que ha hecho este tipo, ¿no? Porque además, el personaje de Bruce Willis no es como un superhéroe, él no puede detener nada. Él es como vengador, él puede ver lo que han hecho estas personas, lo que una persona ha hecho, todo lo malo que ha hecho, pero no ve el futuro. Entonces al tocarlo, lo ve en el accidente de avión, él lo provocó, lo ve, bla, 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 y el accidente de tren, él lo provocó. Entonces dice, no, pero valió la pena, ahora sé quién soy y te encontré. Entonces él provocó todos esos desastres porque estaba buscando a una persona, él su lógica era... Si hay alguien tan frágil como yo, tiene que haber un opuesto directo a mí. Un güey que aguante lo que sea. Entonces el güey provocaba desastres. Hasta que encontrara a una persona como Bruce Willis. Él pensaba que eso iba a ser. Entonces, al mismo tiempo de que es el archivillano, es también el que crea al héroe, ¿no? O lo encuentra, ¿no? Y él, su teoría es que los cómics presentan cosas... realidades, pero realidades exageradas. Entonces él opina que todas las reglas del género de superhéroes son realidades exageradas, ¿no? Entonces eso es lo que plantean, güey. A mí no me parece casualidad, güey, y sí me sorprendió, porque a fin de cuentas este cuate estaba provocando todo eso para encontrar a alguien como Bruce Willis.
Ahora, a mí de repente me pareció como que tenía un estilo, te digo, muy serio, muy como de cine de arte, muy realista. Y de repente esta motivación del personaje de quiero encontrar a alguien como yo y de que se ponga en esa cuestión, se me hizo forzado, se me hizo como que, ay, no me termina de cuajar. Ahora, a mí, ¿sí? A mí.
Pues te sientes solo.
O sea, ¿te hubiera gustado que la película terminara en que ellos se dan la mano y muchas gracias?
No, bueno, te vuelvo a repetir, no estoy diciendo que esté mala, digo que no me gustó, que me desagradó mucho en ese momento, ya estoy dando hasta mis razones de por qué y a lo mejor... Es mi impresión igual y tengo que volverla a ver otra vez. Pero bueno, conmigo no hizo clic la película.
Sí.
Y de hecho, después de esa o a partir de esa película, no he hecho clic ninguna película de Shyamalan.
No, ninguna.
Ya de ahí vino la de Señales y la de Señales.
Bueno, te voy a decir que la de La Aldea a mí sí me gustó y sí me sorprendió el final. Yo no lo vi venir. pero creo que la de la aldea, para mí al menos, fue la última buena que hizo él. Uh-huh. Ya de ahí en fuera ves el nombre. Ahorita la que hizo del elevador, qué bruto. Malísima, güey. Avatar, cabrón.
No, pues también, la última que hizo ni siquiera fue la de Avatar, ni la del elevador. ¿No? La última que hizo fue una de ciencia ficción de Will Smith, Después de la Tierra.
Que mira, que para hacer que Will Smith te aburra, está cabrón.
Ya ves.
En serio, güey.
De hecho, es más, yo la quería ir a ver, dije, ay, esa va a estar buena, y en eso veo entre los créditos, dirigida por, ni madre, este pedrito no la va a ver.
Hay una portada de la revista Time, con el güey en la portada del Shyamalan. Ah, porque además el cabrón siempre sale en sus películas.
Ajá.
Ah, que lo golatra.
Sí, como Hitchcock. Sale en la portada y dice abajo, el próximo Spielberg. Pero era cuando acababa de hacer el sexto sentido y todo eso, ¿no? Entonces, pues bueno. Esa es la historia del Shyamalan. Jóvenes.
Pobrechito.
Y pues bueno, ¿alguna otra cosa sobre superhéroes de closet?
Fíjate que hay otro superhéroe de closet que tiene muchos elementos del superhéroe, más de esta moda de los 80s, que eran más sangrientos, que eran más oscuros, que bueno y tenían un poquito de ese humor negro.
El Chapulín Colorado.
No.
Espérame.
Robocop.
Oh, sí. Totalmente cierto.
Quiero hacer un paréntesis antes.
Espera. Okay. Y escuchen nuestro programa especial de Robocop contra Terminator.
Ajá, exactamente.
En donde hablamos a fondo,
fondillo,
de Robocop como de Terminator, como la serie de Robocop contra Terminator de Frank Miller. Chéquenlo, está buenísimo.
Sí.
¿Ya puedo hacer mi asterisco?
Haz tu asterisco.
Ay, claro.
Bueno, paréntesis.
Aprieta el asterisco.
Apriétalo, hazlo.
Primero que nada, en los 80s o principios de los 90s no había películas de superhéroes tal cual. Eran películas de acción con máscara de superhéroes.
De acuerdo.
Sí. De hecho, por eso fue este tema, ¿no?
Exacto.
¿Por qué digo películas de acción con máscara de superhéroes? Porque están siguiendo todas las fórmulas de las películas de acción. Por ejemplo, el malo en las películas de acción siempre tiene que morir.
Es cierto, y en los superhéroes realmente nunca se muere el malo.
No se muere por varias razones, para reutilizarlo, y segunda, porque el héroe es más grande y no tiene necesidad de matarlo.
Exacto.
Si puede, busca la forma de rehabilitarlo o aislarlo de la sociedad para que no se haga daño ni a sí mismo ni a las demás personas.
Y sin embargo, en todas estas películas que mencionamos, el villano se muere.
Sí.
¿No? Bueno, no. El señor Glass no se muere.
No, y tampoco se muere en el Gigante de Hierro, por ejemplo.
Es cierto.
Pero bueno, en el Gigante de Hierro no se muere, pero sí queda... Le pasa lo peor que le puede pasar a alguien en ese puesto, ¿no? Yo creo.
Pero en Darkman sí.
Ajá, en Darkman sí.
Darkman sí, acá con el villano, en fin. Pero sí tienes razón, Tom. Tiene usted toda, pero toda la boca llena de razón.
Uy, qué raro.
Entonces, bueno.
Y bueno, jóvenes, pues creo que eso es todo sobre superhéroes de closet. Y somos...
Pedro Haas.
Gustavo Darte.
Miguel Ángel Hernández. Jesús Morales.
Toño Noval.
Déjame el agrego. Y Mario Padilla. Ya saben, escúchenos en iTunes. Pedro, ya estamos en iTunes.
Y con reviews, pero pónganos más.
Oye, sí, como que nos han dejado poner reviews en iTunes. ¿Por qué, cabrón? ¿Por qué?
Quieren que le demos regalos.
¿Por qué? No, por favor, jóvenes. Tienen que ponernos reviews en iTunes. Por favor. Son muy, muy, muy importantes.
Sí, de hecho, cada vez que mis clones ven una nueva review de iTunes, se tranquilizan. Entonces, si no quieren que explote a través de la base, pónganlo, no sean gachos.
Vamos a matar un clon por cada día que no haya un review nuevo.
Y ya saben, jóvenes, nuestro Twitter, @superweyes, nuestro Facebook, ahí nos comunicamos en directo, Tribunal de los Superweyes, y ya saben, nuestro blog, tribunaldelosuperweyes.com. Y muchas gracias por escuchar.
Disfrútenos con leche.